Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana ERP y Recursos Humanos. PC Factory, tecnología para ti. Compromiso Minero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Esto es Radio Duna y este programa se llama Duna en Punto. Lo estamos haciendo el primer día de octubre. El 1 de octubre es día viernes, además, después de una noche larga.
Para algunos.
Para algunos, claro, porque se terminó el estado de excepción, no había toque de queda anoche. Camino hacia la radio, nada anormal.
Sí, a mí me pasó lo mismo.
Sí, parece que uno exagera con que la gente va a salir a aprovechar, que no hay más toque de queda. Ah, yo creo que se acostumbró a acostarse más temprano, disfrutar más temprano también. Algunos que, claro, igual les gusta.
Bueno, pero igual es día de semana. Yo creo que el día clave va a ser hoy día.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí?
Sí, yo creo que hoy día va a ser el día.
¿Cómo te recibes este viernes? ¿Bien?
Bien, 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 con buena cara.
Hoy va a ser el día, dices tú.
Sí, sí, hoy día.
Hoy día
es viernes.
Es cierto, sí.
Así
aunque
que
los jueves, esos viernes chicos también a veces.
Sí, los bueno, pero es para gente más privilegiada.
Gente más joven, dice
gente
tú también.
Más joven,
que puede salir tres días seguidos, jueves, viernes y sábado.
Y se levanta temprano igual.
En el caso nuestro, con suerte el sábado.
Cero
con
posibilidad. Suerte. Oye, te cuento, a esta hora 5,2 grados de temperatura nos
así
recibe.
Así nos recibe
octubre.
El décimo mes del año.
Así es, máxima de 22. Cielos principalmente despejados durante esta jornada. Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados, máxima de 17. Principalmente despejado durante esta jornada. Donde podrían caer algunas gotas es en Concepción. 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 14 y se esperan chubascos aislados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, lluvia. 8 grados de temperatura, máxima de 10. La lluvia va a estar presente durante toda la jornada y de forma intermitente este fin de semana en esa zona del país donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Así parte octubre para esas partes del país. En cuanto al clima, nosotros vamos a iniciar este primer día del décimo mes del año con Nicolás Vergara acá, sentado en el estudio, y también nuestros infiltrados. Hoy día, este día viernes, vamos a tener el privilegio de contar con Gloria Faúndez, que nos trae el test del 10% a los candidatos presidenciales. ¿Cómo han ido variando? ¿Cómo han ido cambiando su postura a propósito de lo que significa todo el debate en torno al tema pensiones? Y también, a propósito de este mismo tema, vamos a estar con Mariana Marusic, que nos cuenta sobre la ley corta de pensiones, que se está tramitando en la Cámara de Diputados. ¿Cómo podría afectar a las administradoras de fondos de pensiones? Y también, ¿cómo podría afectar eso, las indicaciones que se han sumado a la economía de nuestro país? Eso y más con Mariana Marusic en un ratito más acá en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, estamos partiendo. Y estos son nuestros titulares.
Sebastián Sichel admitió haber retirado el primer 10% y ahora apoya la opción para que avance el del 100% de los fondos previsionales. El retiro de la totalidad de los fondos sería respaldado si se aprueba el cuarto giro en el Senado. Proboste criticó la falta de coherencia, mientras que Kast dijo que los ahorros se defienden ganando elecciones. Los ministros Rodrigo Delgado y Carla Rubilar viajarán a la zona norte del país para revisar la implementación de las medidas por la crisis migratoria. Ayer el gobierno anunció el refuerzo de la vigilancia en la frontera y la instalación de albergues temporales. Hoy partió el primer avión con la infraestructura que va a permitir instalar el campamento para apoyar a los trabajos logísticos de carabineros. La Contraloría declaró ilegal el decreto con que el gobierno buscaba que las Fuerzas Armadas colaboren en la prevención de delitos en la macrozona sur. El objetivo había enviado ayer el decreto para cumplir las labores en la provincia del Biobío, Arauco, Cautín y Malleco, tras el fin del estado de excepción constitucional. La Comisión de Trabajo de la Cámara despachó a ley corta de pensiones con varios cambios a la idea original del gobierno. La instancia rechazó que ciertos servicios pasen a estar afectos a IVA, pero aprobó que las ganancias de capital en operaciones bursátiles están sujetas a régimen general. En noticias internacionales, Amnistía Internacional tildó de vergonzoso el monopolio de suministro de vacunas anti-COVID por un puñado de gobiernos ricos. La secretaria general del organismo dijo que la avaricia está triunfando sobre la vida y los derechos humanos. El Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno federal. La iniciativa pasará ahora a ser debatida en la Cámara de Representantes, donde se espera que se dé el visto bueno sin mayores problemas. 7:05 a.m.
Ya, pues vamos de inmediato al detalle de lo que está ocurriendo, de lo que está aconteciendo en nuestro país. Tuvieron que pasar cuatro días, para que el candidato presidencial, Sebastián Sichel, reconociera que sacó el primer 10% de los fondos de pensiones, y lo hizo a través de un video, y luego que uno de sus voceros dijera que era necesario que aclarara el punto. Ya cuando conversamos con él, con Francisco Pancho Undurraga, el diputado de Evopoli, que asumió la semana recién pasada, el fin de semana recién pasado, como vocero de Sichel, decía, bueno, es bueno que transparente. Pero como fueron corriendo los días y fue corriendo además la presión de parte de los comandos de Boric, de Proboste, de Marco Enrique Ominami, bueno, de todo lo que está en la carrera presidencial, incluso también de José Antonio Kast, se fue generando dentro del comando de Sebastián Sichel la inquietud de si era bueno aclararlo y cuanto antes esta pregunta que se le había hecho al candidato de si efectivamente había o no retirado parte de sus fondos de pensiones. Bueno, decía yo, lo hizo a través de un video y además de lo que decía su vocero, lo que se analizaba en su comando, se supo ayer también la información emanada desde Presidencia respecto a que el presidente de la República, Sebastián Piñera, no había hecho uno de sus retiros. Bueno, Sichel, que recordemos está de gira en la región del Maule y también la región de Ñuble, grabó este video donde reconoce el giro y aseguró que en caso de aprobarse el proyecto de cuarto retiro, que actualmente se está discutiendo, se está analizando en el Congreso, dice él, el único camino que queda es avanzar en la extracción del 100% de los fondos de las AFP. Agrega Sichel, si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pase, quiero discutir en serio por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura. Así termina la primera parte de este video de Sebastián Sichel, donde hace alusión y reconoce, por cierto, el retiro del primer 10%, pero también cambia un poco su postura, dicen algunos, respecto a lo que él ha dicho en el último rato respecto a lo que tiene que ver con las pensiones, con los ahorros previsionales de todos los chilenos y chilenas. También emplazó al diputado Gabriel Boric y a la senadora Proboste por no transparentar su posición sobre el futuro de los fondos de pensiones. A ver, hablaron varios en su comando, lo hizo también la propia vocera Katy Martorell, que dijo que como comando de Sichel y futuro gobierno nos vamos a permitir que se juegue con los ahorros de las personas, que son fruto del sacrificio también de trabajo de las familias. De aprobarse el cuarto retiro, dice ella, en un trabajo conjunto que hemos realizado con el diputado además Alessandri Coloma y Trisotti, vamos a seguir impulsando este proyecto para que las personas puedan tener el 100% de sus ahorros y lo puedan resguardar. También explicaban desde el comando de Sichel que si sigue la ola populista permitiendo el retiro de fondos de pensiones para consumo y no hay voluntad de acelerar el proyecto de pensiones que es largo, que se está discutiendo en algún momento en el Congreso, o impulsar otro proyecto que vaya en el mismo camino, entonces la idea de Sichel es darle la posibilidad a los ahorrantes de que puedan elegir dónde depositar sus dineros. No es que esté diciendo Sichel saque todo su dinero para consumo, no. Él propone traspasar los dineros a otra cuenta. Escuchemos lo que dijo Sichel en esta gira que está realizando por el Ñuble y el Maule, y a donde reconoce, por cierto, el haber retirado giros previsionales.
La verdad es que si se aprueba el cuarto retiro, cosa que espero que no pasa, quiero discutir en serio de por qué no retiramos el 100% de nuestros ahorros para guardarlos lejos de los burócratas y la política y administrarlo en cuentas separadas para nuestra pensión futura.
¿Por qué responde a esto Sichel? Bueno, lo que explican en su comando básicamente que se estaba transformando esto en un tema. Se le emplazaba constantemente en cualquier punto de prensa que le estaba haciendo, se le estaba emplazando y era bueno, dicen, transparentar si efectivamente había o no retirado. Sirvió, por cierto, la cuña de su vocero, sirvió también esta información emanada desde Presidencia, pero sobre todo que él reconoce esto, pero también va un paso más allá. Cambia su postura respecto a lo que él había dicho en torno a los fondos de pensiones y apoya además un proyecto que ya está tramitándose en el Congreso, que está guardado ahí, que tiene que ver con la posibilidad de sacar el 100% de los fondos de pensiones. Insisto, no es sacarlo para consumo, lo que dicen desde el comando de Sichel, es trasladar esos dineros, el 100% de su dinero, de lo que le quede, por cierto, en la cuenta de ahorro a las personas, y llevarlos a otra cuenta. Respuesta de Sichel, por cierto, postura de Sichel que motivó reacciones, comentarios apuntar con el dedo en los comandos de Proboste y también de Gabriel Boric.
Claro, este traspié del candidato oficialista abrió la puerta para que, por ejemplo, en el comando de Yasna Proboste intensificara las gestiones para intentar revertir los 5 descuelgues de la oposición que tendría este proyecto de ley en el Senado. Desde el comando explicaron que luego del episodio de Sichel tiene que existir un sentido de realidad porque hay muchas cosas en juego respecto a la propuesta en específico de Sichel de retirar el 100% de los fondos. Proboste dijo ayer por la tarde que es una idea llena de inconsistencias. Escuchemos sus palabras.
Por fin el candidato del gobierno reconoció que hizo un retiro de la AFP. Responde así una pregunta que le hicimos varias veces desde hace varios días. La desesperación es mala consejera. El candidato Sichel pasa con una liviandad inaudita. Pasa hoy desde el rechazo a los retiros a promover un retiro del 100% de los fondos.
Bueno, también hubo declaraciones por parte del otro abanderado presidencial, Gabriel Boric, que se sumó a la senadora Proboste en cuestionar a Sichel, a quien lo responsabilizó de ocultar información y además sacando provecho económico de lo que se atreve a criticar al resto para poder liderar las transformaciones que se requieren en nuestro país y construir una sociedad más justa. Dice, es necesario mayor honestidad y mayor transparencia. Más crítico aún fue el candidato José Antonio Kast, quien indicó que los ahorros de todos los chilenos los tenemos que defender ganando las próximas elecciones, no entregando a los sistemas provisionales por unos pocos votos más o por cálculos electorales. Así que varias críticas recibió Sebastián Sichel, sobre todo por la demora en decir que había retirado el 10%, el primer retiro.
Y vamos a ver cuánto ruido también mete esto del traspaso del 100% de los fondos de pensiones, no solamente lo que pueda decir sus contendores en la carrera presidencial, el caso de Marco Enrique Ominami, que ya también lanzó críticas, Boric, la propia Yasna Proboste, pero también cuánto ruido mete en sus propias filas. Estoy leyendo una opinión también de quien fuera candidato presidencial que fuera a primaria, como Mario Desbordes, el expresidente de RN, que ya ha manifestado que no está de acuerdo con el retiro del 100% de los fondos como está proponiendo Sebastián Sichel, en lo que ha dicho Mario Desbordes. Así que va a ser un día sin lugar a dudas de mucha reacción a propósito de este tema. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y es la semana de las pensiones, digámoslo, porque además de lo que está significando esta serie de reacciones por el cuarto retiro del 10%, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en paralelo, y usted sabía que además se había ingresado de parte del Ejecutivo una ley corta de pensiones, no se pudo prosperar, no se pudo avanzar con una reforma que está todavía en el Congreso, y lo que hace el Ejecutivo es ingresar esta ley corta de pensiones que ayer sale con varios cambios y varias modificaciones de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, esta ley corta que fue ingresada por el Ejecutivo, la cual además elimina o modifica exenciones tributarias para su financiamiento. Con esto, el texto quedó en condiciones de avanzar en su tramitación y se espera que el próximo día lunes, es decir, la próxima semana, ya comience su análisis en la Comisión de Hacienda de la misma corporación. ¿Qué fue lo que modificaron los diputados? Bueno, básicamente todo lo que tiene o dice relación con la tributación de las ganancias de capital para operaciones bursátiles. En concreto, fue visada, por ejemplo, una indicación que apunta a que las rentas provenientes de las ganancias de capital sean grabadas por el régimen general y no con la tasa especial del 5% como proponía justamente el texto original que ingresó el gobierno al Congreso. También la instancia respaldó la nueva potestad del Servicio de Impuestos Internos que de alguna manera permite solicitar a los contribuyentes que informen los ingresos que no constituyen renta y por tanto que no son grabados. Respecto a otras exenciones, se rechazó, por ejemplo, y por completo, todo el articulado relativo a que algunos servicios pasen a estar afectos a IVA, exceptuando salud, educación, transporte de pasajeros y las actividades realizadas por personas naturales que emitan boleta o también emitan honorarios. También se visó de manera unánime el ajuste para restringir el régimen especial para las viviendas de FL2. Todos los cambios anteriores, por cierto, que generaron molestia en el gobierno, donde comentaron, entre otros, lo hizo el propio ministro del Trabajo, Patricio Melero, que esto es para financiar las pensiones y no es una reforma tributaria. Bueno, en materia de pensiones propiamente tal, se aprobaron de este proyecto de ley varias indicaciones, partiendo por la cifra de la pensión básica solidaria, que subiría, entiendo José, hasta los 210.000 pesos, ya que el guarismo que incluía el original del Ejecutivo estaba algo así como 178 mil pesos.
Claro, esto pesa la objeción del Ejecutivo. Los integrantes de la Comisión de Trabajo aprobaron este aumento en la pensión básica solidaria. Esta indicación fue presentada por parlamentarios Labra y Yomans y contempla un alza de los 164 mil pesos percibidos por adulto mayor de entre 65 y 74 años a 210 mil pesos, como tú decías. Esto con la idea de poder lograr las cifras que tiene una canasta básica de consumo, según argumentaba la expresidenta de Convergencia Social. Cabe destacar que durante la jornada de el miércoles, los parlamentarios dieron el visto bueno a la modificación de las tablas de mortalidad también fijadas para pensiones, que a partir de este proyecto tendría como edad tope los 85 años, es decir, ya no contemplará los 110 años como edad promedio estimada. Y a esto se suma el aumento del pilar solidario al 85% según el instrumento técnico de focalización que permite evaluar el nivel de pobreza de la población. Por otro lado, y en cuanto al sector inmobiliario, la sección acordó eximir a las municipalidades infraestructura estatal de cobro de impuestos de patrimonio inmobiliario y puso fin al crédito IVA, del cual las empresas vinculadas a la construcción son beneficiadas, y también se aprobó limitar los beneficios tributarios a aquellas personas naturales que sean dueños de dos viviendas independientes del año de adquisición de estos inmuebles. Es parte de lo que se aprobó durante la jornada del miércoles y el jueves, esta vez el jueves en la Comisión de Trabajo, que como tú comentabas también se aprobó indicaciones para que las ganancias de capital pasen al régimen general de tributación.
7:16 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Partíamos diciendo el programa que para algunos fue una noche larga, se terminó el estado de excepción constitucional en nuestro país, se terminó el toque de queda que en el último tramo estaba desde las 12 de la noche, desde las 0 hasta las 5 de la mañana. Bueno, anoche fue la primera noche sin toque de queda y se borran de la mente también o desaparecen también ciertas cosas que veíamos o estuvimos conviviendo con ellas durante más de un año y medio, podríamos decir, desde que comenzó a regir el estado de excepción constitucional a propósito de la pandemia en nuestro país. Imágenes que no vamos a ver más, tiene que ver por ejemplo con Fuerzas Armadas en las calles que estaban controlando el desplazamiento de la gente, como así también los salvoconductos que tanto tiempo se usaron durante todo este tiempo a raíz del estado de excepción constitucional. Y a propósito de eso mismo y a raíz del término de este estado de excepción constitucional en todo el país, el gobierno buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores en la macro zona sur. Sin embargo, ayer la Contraloría le dio un portazo a aquella idea del Ejecutivo por cuanto le comunicó al gobierno que declaró inconstitucional el decreto que el Ejecutivo había enviado ayer mismo, 30 de septiembre, cuando terminaba el estado de excepción constitucional. Bueno, en concreto, el decreto buscaba y autorizaba la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto, por ejemplo, de actos que se vinculaban con la prevención del porte, tenencia y tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, narcotráfico, terrorismo, todo eso en esa parte del país, en la macro zona sur. Y el decreto además establecía que las Fuerzas Armadas no podrán intervenir en procedimientos operativos que impliquen ejercer funciones que competen privativamente a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a otras entidades como el Poder Judicial e incluso el propio Ministerio Público. Bueno, además establecía el decreto que para concretar esta colaboración, Interior en coordinación con Defensa decidirían los objetivos estratégicos de la misma junto con evaluar la forma en que las policías emplearían tal colaboración. Bueno, por último, se delegaba en el Ministerio de Defensa los decretos que ordenaran el despliegue de las unidades de las Fuerzas Armadas de acuerdo a lo convenido con el Ministerio del Interior. Sin embargo, la Contraloría, insisto, le da un portazo al Ejecutivo respecto a esto, porque establece que, de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros, dice la Contraloría, José, y también de la Policía de Investigaciones.
Claro, la Contraloría le representó al Ejecutivo que, de acuerdo a la Constitución Política de la República, esas labores, como tú decías, son exclusivas de Carabineros y también de la PDI. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto estas labores preventivas, explicaba la Contraloría en cuanto a el uso de Fuerzas Armadas. Bueno, el gobierno cuestionó esta decisión en todo caso. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, manifestó que no entendían la objeción del contralor al derecho que establece claramente la colaboración de las fuerzas del orden y de seguridad muy inmediata, argumentando que no es para operativos policiales y en controles de orden público. Adergas, además, digo, argumentó que el decreto es muy similar al que hoy está rigiendo en la macrozona norte. Sobre ese último punto, sin embargo, en la Contraloría recalcan que es distinto el decreto para la zona norte, porque en el caso de la zona norte es para custodiar las fronteras y por ende eso es por soberanía nacional.
Bueno, el punto que hace Gali a propósito de lo que tú estás destacando, lo que hace el subsecretario del Interior, es que efectivamente este decreto, lo que dice él, lo que dice antes del Ejecutivo, es que dejan claro que se trata solamente, lo que van a hacer las Fuerzas Armadas, de un rol colaborador, de apoyo, que es muy limitado y nunca, dice Gali, involucrándose en operativos de las fuerzas policiales, en este caso la Policía de Investigaciones y el propio Carabineros. Además indicó que van a buscar todos los caminos para que las fuerzas del Estado estén al servicio de la ciudadanía y también de su seguridad, sobre todo, particularmente de lo que pasa en la macro zona sur de nuestro país. 7:20.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy 30.092 pesos. El dólar observado 811,90.
¿Cuánto?
811,90. Vamos a ver cómo se mueve hoy día. El euro 936,61, el IPSA en números azules 4.362,59 puntos y el cobre 4,16 dólares la libra al alza.
Venía leyendo por ahí también que se venía una alza bien importante en la tasa de los créditos hipotecarios.
Además, sí. Bueno, independiente de eso, ayer fue el último día de toque de queda, después de 560 días se celebró probablemente en algunos lugares esta decisión que se tomó. Y sabemos,
yo veía la noticia entre 8:30 y 10:30 y ya a esa hora había mucho
público en los
no
lugares.
De público, mucho periodista desplegado para ver cómo lo estaban festejando.
Bueno, sí, me imagino, pero es que los locales podían abrir hasta más tarde. ¿Cómo no iban a celebrar, por ejemplo, los restaurantes?
Sí, están.
¿Cómo no? Bueno, sabemos en todo caso que esto no significa que la pandemia se haya terminado.
Para nada.
Y que hay que seguir con las medidas de autocuidado, como es el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social, pero esta pequeña luz al final del túnel, por supuesto, se baila. Y en Duna preparamos una lista especial para poder bailar y que ya está disponible en Spotify. Y partimos con algo fuerte, por supuesto, Celebration de Kool & The Bang. Así que a celebrar, ¿no?
A bailar.
Lo que nos queda celebrando con tan poco, pero bueno, esto ha pasado con la pandemia.
Bueno, así de simple, ¿no? Ajá, después de un año y medio. La José vuelve a las 8 de la mañana para contarnos la actualización de noticias de lo que está pasando acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Vamos a hacer un corte comercial, es muy cortito, ¿eh? Pero antes quiero saludar a nuestros auspiciadores. Si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate de Fontana ERP, el software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Más detalles en defontana.com. Y quiero contarle que en PC Factory usted puede encontrar todo lo que busca en tecnología en un solo lugar. Hay computadores, hay smartphones, smart TV, consolas, cámaras fotográficas, un sinfín de cosas. De verdad, hay bastante. PC Factory, tecnología para ti. 7:22, una pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna.com. ¿Qué es? El 89.7.
¿Sabías que la minería utiliza solo un 3,9% de agua continental? Impulsamos el uso de agua de mar que al 2029 alcanzará un 50% de nuestro consumo y reutilizamos el 76% del agua en nuestros procesos. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
Ay, quiero cambiar mi software de recursos humanos. No tengo control en nada. Tengo que crear los contratos de forma manual y perseguir todas las firmas. Pierdo tiempo haciendo una a una las liquidaciones de sueldo. Necesito automatizar y digitalizar ya.
No lo pienses más y cambia tu antiguo software de recursos humanos por Senda de Defontana. Automatiza y digitaliza en una sola plataforma las firmas digitales, gestión documental, remuneraciones, asistencia y mucho más. Contrátalo en defontana.com. Senda de Defontana, software de recursos humanos para todos.
Derecho UDP, pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel,
hola.
Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Si tus sellos son las edificaciones sustentables, sumemos un sello que lo avale. Convierte tu activo inmobiliario en una edificación 100% eficiente y sustentable. En Colbún, te entregamos asesoría en estándares medioambientales y energéticos de diseño, construcción y operación de tu edificación para obtener certificaciones nacionales e internacionales como LEED y WELL, entre otras. Conversemos y sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Tenemos tanto que conversar con nuestro próximo entrevistado que, sin mayores preámbulos, lo saludamos de inmediato al teléfono al presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, don Juan Sutil. Señor Sutil, ¿cómo le va? Buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo. Al contrario, gracias a ti por invitarme.
Entremos de lleno, Juan, a la materia. Entremos de lleno a hablar, por ejemplo, del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. ¿Qué espera usted que pase en el Senado, que pase en la Cámara Alta? ¿Ve algo más de cordura? ¿Ve algo de menos populismo de lo que podría pasar en el Senado? ¿Qué cree que va a pasar justamente en la Cámara Alta con este proyecto de ley?
Bueno, yo tengo esperanza que el Senado, efectivamente, como tú lo acabas de decir, sopese el mal impacto que tendría un cuarto retiro. Ya los retiros por sí son una mala política pública, dañan las pensiones, endeudan al Estado, porque nosotros como país, aquellas personas que quedaron sin recursos, que no son nada menos que sobre 3 millones de chilenos y chilenas, de alguna forma esos recursos los vamos a tener que asumir entre todos. Y por lo tanto hoy día más que nunca tampoco hay ninguna justificación, porque el gobierno, a través del acuerdo de los mínimos comunes, está abordando el 100% del Registro Nacional de Hogares de Chile. Por lo tanto, el IFE, que es el Ingreso Familiar de Emergencia, está funcionando perfectamente bien con la llegada de sus ingresos directos. Entonces, no hay una justificación para decir que hoy día la gente o las necesidades implican recaudarlo.
Pero da la impresión, Juan, que eso poco importa a la hora, insisto, de legislar.
Bueno, puede ser, pero poco importa en la Cámara de Diputados, y lo vimos, ¿no es cierto? Lo vimos, pero yo creo que en el Senado, donde ahí existe cordura, racionalidad, una mirada de país, una mirada estadista de lo que es bueno para Chile, yo creo que eso va a estar presente. Honestamente pienso que va a estar presente. Porque es realmente, a mi juicio, un socavamiento de las pensiones futuras, independiente de quién las administre. Incluso más, es tan aberrante lo que ha ocurrido, Rodrigo, que si tú miras que esto va acompañado a una indicación respecto al retiro de las rentas vitalicias, donde se está prácticamente confiscando, porque aquí no estamos hablando que se está expropiando, se está confiscando, se está poniendo en duda la reputación de Chile como país serio para los inversionistas extranjeros, y resulta que además se está pasando por encima de 650.000 chilenas y chilenos que tienen contratada una renta vitalicia, y que está en riesgo, y que va a poner en riesgo la industria, incluso puede poner en riesgo sistémico a la industria y a las compañías de seguro. O sea, eso Es, a mi juicio, de la más alta gravedad.
Sí, es bueno ese punto, Juan. Estamos conversando con el presidente de la CPC, Juan Sutil, porque, bueno, para contextualizar, recordemos que este proyecto, así tal cual como está, no solamente permitiría el retiro de fondos de los pensionados, sino que también realizar un anticipo a los pensionados de renta vitalicia. Lo que quiero preguntarle, Juan, ¿están esos dineros en las compañías de seguro? ¿Están preparadas las compañías para pagar esa cantidad de dinero? Mira, que entiendo que son del orden de los 3.500 millones de dólares.
Son 3.600 millones de dólares. Que las compañías no están preparadas, porque las compañías de seguro lo que hacen es que invierten los recursos en puertos que se desarrollan a 40 años, en infraestructura de carretera, en telecomunicaciones, en energía, en inversiones mineras. O sea, son todos recursos que están ahí, que están trabajando, pero no son recursos que estén libres del punto de vista financiero. Y además, y eso lo dijo muy bien ayer Jorge Kloss en una reunión que tuvimos con la prensa ambos, pone en riesgo sistémico, porque mira, si tú retiras tus fondos de las AFP, mira lo que acabo de decir, si tú retiras tus fondos, tú estás retirando tus fondos, es una mala política pública. Ya lo dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que está impactando precisamente en la economía, en el sobrecalentamiento de la economía, en la inflación, que es nefasto precisamente para las personas que más necesitan de estabilidad, porque la inflación les consume sus ingresos y su sueldo. Y resulta que además esas personas, Rodrigo, son las que precisamente no tienen fondos para retirar. Entonces, esto, que son tus fondos, a lo menos tú tienes la posibilidad de decir, ¿sabe qué más, señor? Yo no voy a disponer de ellos porque quiero tener una pensión mejor en mi futuro, o bien voy a disponer, los pongo en la APB, o bien los retiraré. Sin embargo, en el caso de las compañías de seguro, no son los fondos de los pensionados, porque la compañía de seguro lo que hace es invertir esos fondos
a largo plazo,
para poder colectivamente, eso es un seguro, es un colectivo que asume ciertos riesgos que todos los pagan, quienes están ahí, y que además pone en riesgo a 7 millones de usuarios de esto, que el día de mañana, al retirar estos fondos, prácticamente se pasa a llevar y se lleva casi el 50% del patrimonio de la industria.
Ya, es que surge una pregunta de inmediato ahí, Juan. ¿Se pueden recuperar esos dineros? Así que efectivamente pueden recuperar.
No, Rodrigo, por una razón muy simple. Porque junto con eso, y se le pone una restricción de que ese dinero que puede retirar una persona que no ha tenido un cambio en sus ingresos, porque también ahí hay una falta de fundamento, porque se supone que el retiro de la AFP o se supone que el IFE es porque hemos tenido una caída en la economía donde los ingresos de la familia se vinieron al suelo, ¿no es cierto? O los ingresos de los pequeños empresarios se vinieron al suelo. Entonces, los fondos de la previsión finalmente fueron a suplir en su fundamento esta teoría. Ahora, una persona que está jubilada, que tiene su pensión prepactada, no tiene una caída en sus ingresos. Entonces se le está diciendo a esa persona, señor, ¿sabe qué más? Usted va a adelantar esto en desmedro de su pensión en el primer retiro o en el primer adelanto, fue así, y finalmente eso va contra el patrimonio de su propia jubilación. Pero ahora se le está diciendo, señor, usted lo va a retirar, usted tiene un 5% que le vamos a rebajar todos los meses de su pensión, y retira ahora anticipado, y resulta que para que eso se pueda recuperar, Rodrigo, se necesitan más de 30 años, y las personas que están en promedio jubiladas tendrían que vivir hasta en promedio 105 o 106 años. Por lo tanto, las compañías de seguro no recuperan eso en su totalidad y tienen que asumir una pérdida que técnicamente, de acuerdo a la regulación de la Comisión del Mercado Financiero, estarían técnicamente, financieramente colapsadas o inhabilitadas para operar. Entonces es una cosa que es inentendible.
Y además, algo esbozó usted al principio, Juan, y quiero preguntarle a propósito lo mismo que estamos conversando, porque de seguir avanzando este proyecto, ¿qué señal estamos dando como país? Se lo pregunto desde el punto de vista de la confianza, de la certeza, del respeto a las reglas del mercado, si usted quiere, porque de alguna u otra manera se están vulnerando contratos que fueron celebrados, ¿no?
O sea, primero, acá se está vulnerando el derecho de 650.000 pensionados a través de un seguro de vida, que es un contrato que se funda en la confianza de que las compañías de seguro hacen bien sus cosas, invierten bien sus recursos, en que la institucionalidad los protege porque son instituciones reguladas y que además muchas de ellas corresponden a fondos que administran pensiones en el mundo entero y que son inversionistas en Chile. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Que se le está diciendo, ¿sabe qué más, señor? Chile es un país que no tiene reglas, que no las cumple, que tiene un Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, que actúa en absoluta irresponsabilidad, que ya lo vimos con el royalty minero, ya lo vimos con este proyecto, y lo estamos viendo incluso ayer con el proyecto de Pilar Solidario, donde el gobierno propone hacerlo a través de eliminar algunas excepciones tributarias, entre ellas la ganancia de capital para los inversionistas institucionales o extranjeros, que le aplica un 5% de acuerdo a lo que recomienda la comisión de economistas que hace esa propuesta. Y resulta que dicen, señor, ¿sabe qué más? No, esto va al régimen general, y cuando va al régimen general, lo que ocurre es que los inversionistas se van, le afecta a toda la cadena, se afecta a la profundidad del mercado financiero, eso afecta también a las personas que quieren construir una casa o comprar una casa y pagarla 30 años, y eso ya lo vimos cómo ocurrió, y ocurrió en Argentina. Primero, los fondos de pensiones se confiscaron, junto con confiscar después el Estado, en este caso los gobiernos, no han podido cumplir con la promesa de dar las pensiones, y finalmente la plata se hizo humo.
Déjeme seguir por ese mismo camino, Juan, a propósito de lo mismo, para llevar un poquito a la contingencia del cuarto retiro.
Y mira lo que ha pasado en Argentina. Bueno, se han retirado todas las compañías, y mira lo que dijo hace muy pocos días atrás, lo que dijo el Bank of America, dijo, bueno, nosotros ya nos retiramos de Chile, no tenemos ninguna inversión en Chile. Y eso es gravísimo, porque eso afecta el crecimiento futuro. Y lo que tiene que entender el mundo político, creo yo, es, con la racionalidad adecuada, que los países crecen, los países se desarrollan, cuando tienen disciplina, cuando tienen racionalidad, cuando tienen una mirada de largo plazo, cuando tienen empresas robustas y personas que confían en el sistema y que interactúan para generar una riqueza sustentable.
A propósito del ejemplo de Argentina que me da Juan, ¿usted comparte con Sebastián Sichel que el 100% del retiro es el único camino que queda de aprobarse este cuarto retiro?
Mira, ayer lo discutí con Matías del Río. Yo no comparto retirar los fondos de pensiones, ni siquiera el primer fondo, ni el segundo, ni el tercero. Yo hubiera preferido, en su minuto, haber actuado en forma con más prontitud respecto a este IFE universal del Registro Nacional de Hogares y haber tenido una menor presión en ese momento, ¿no es cierto? Y una injustificación para justificar los retiros de pensiones. ¿Por qué? Porque para mí la pensión es un bien sagrado que se construye a través de un impuesto, porque al final es un impuesto a las personas que el Estado, no solo en Chile, en el mundo entero, lo obligan a construir para poder hacer su futura pensión.
Pero las circunstancias actuales, Juan,
por lo que ¿sí? Entonces, en las circunstancias actuales, yo lo que dije ayer, dije, si yo voy a proponer el candidato Sichel va a proponer, o cualquiera va a proponer, retirar estos fondos para que se administren con un candado que son para su futuro y para su pensión, y que lo administre cualquiera, ya sea un ente público, privado, una administradora de fondos de pensiones, o como le quieras llamar, porque aquí hay una cosa estigmatizada e inentendible, porque las AFP, que son asociación, es una administradora de fondos de pensiones, que han hecho extraordinariamente bien su trabajo, que han multiplicado los fondos por 3 veces o 4 veces, o entre 3 y 4 veces, dependiendo los fondos, y que permiten una mejor jubilación, una capitalización, y lo han hecho correctamente bien durante toda su historia, resulta que ahora tú lo que vas a hacer es llamarlo de otra forma distinta. ¿Y eso qué es lo que es? Administrar fondos. ¿Para qué? Para que esos fondos contribuyan a tu futura jubilación. Y si eso lo tiene que hacer un elemento privado o como fuera... Bueno, y tú quieres salir del sistema AFP y la regulación política te permite que eso el día de mañana no sea confiscado, bueno, desde ese punto de vista yo estoy de acuerdo.
O sea, es quiero entender que estaría de acuerdo siempre y cuando sea traspaso de dinero a otra cuenta, no para consumo.
Exacto.
Perfecto.
Y que mantenga la finalidad de que esos recursos sigan construyendo tu pensión futura. Porque de lo contrario, Rodrigo, con tu trabajo y el mío, vamos a tener que construir la jubilación, no solo nuestra, sino de todas las personas que consumieron sus ahorros.
Y esto, Juan, de apuntar con el dedo a quién sacó o no sacó su retiro, el primer día, el segundo, 10%, ¿qué le parece? ¿Y qué le parece que Sitchel haya reconocido que sacó el primer día?
Bueno, mira, él sacó o él hizo lo que hicieron, el 93% de los chilenos, y eso que sacó le dio un destino de ponerlo en su APB. Ahora, venir a juzgar o tratar de ponerle una connotación negativa o culpable a un acto de ese tipo, me parece que es una pelea de trinchera muy menor.
¿A usted no le han preguntado por eso?
No, mira, no sé si me habrán preguntado. Sí, creo que Matías anoche me preguntó. Yo no he retirado mis fondos.
¿No lo ha retirado?
No, y no los voy a retirar porque pienso que la sociedad chilena no va a permitir que se genere esta locura que uno ve de querer todo traspasar o querer todo que el Estado lo maneje, porque cuando eso ocurre, y no lo digo yo, lo han dicho economistas transversales y personas de todos los ámbitos, lo que va a ocurrir es que Chile lentamente vamos a ir volviendo a la medianía de Latinoamérica, después de pasar de ser el país más pobre de Latinoamérica a ser el país más pujante y más rico, con mayor desarrollo y con mayor perspectiva, vamos a volver a la media.
Juan, en 10 segundos, así como están las cosas, ¿usted ve que esto va camino al fin de la administradora de fondos de pensiones? ¿Sí o no?
Bueno, qué duda cabe si la forma en que está actuando los señores diputados, incluso de todos los sectores, porque hay de todos los sectores involucrados, sin duda lo que están haciendo es ir mucho más allá que destruir el sistema de pensiones. Vuelvo a insistir, están destruyendo la institucionalidad del país. Proponer un royalty minero que duplica los tributos actuales, que son el segundo país que más impuesto aporta a los al erario nacional, que es Chile después de Australia, es destruir la industria minera. Pretender poner en régimen general a los inversionistas del mercado capitales es destruir el mercado capitales. Perfecto. La profundidad del mercado capitales, y pretender destruir todo lo que estamos construido en los últimos 30 o 40 años después del retorno a la democracia, simplemente es socavar las bases con que Chile ha sido exitoso, ha logrado su camino al desarrollo y que probablemente se va a estancar a juicio mío.
El presidente de la CPC, Juan Sutil, en conversación con Dura esta mañana. Don Juan, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias.
7:43, nos vamos al corte. Antes quiero contarle que cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Pausa. Ya llega Nicolás Vergara y nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
Hoy, ¿cuánto faltará? Me debo ir porque Fulgencio llegará a casa y no he ordenado nada.
Hoy sí, apúrate para evitar problemas. Igual pienso que en un futuro todo será distinto.
El futuro será cuando un robot se encargue de limpiar la casa.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras aspiradoras, robots y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En Kitchen Center estamos en Cyber. Descuentos increíbles de hasta un 50% en productos seleccionados. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.kitchencenter.cl y descubre la variedad de productos que traemos para ti. Válido desde el 1 hasta el 6 de octubre.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos. Los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar. Gracias.
De nada.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, ha señalado ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la COP26, que se celebrará entre el 1 y el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, en Escocia, debe ser un punto de inflexión para la humanidad. A poco más de un mes de que se realice la cumbre global del clima, el mandatario insistió a todos los gobiernos en la necesidad de presentar compromisos para 2030 más contundentes para limitar la subida de las temperaturas y evitar las peores consecuencias del calentamiento global. Johnson sostuvo que es hora de que el mundo escuche a los científicos, destacando que las tecnologías y las herramientas para avanzar hacia una revolución industrial verde existen y están disponibles. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
A los negocios sumemos impulso. Al impulso sumemos eficiencia. A la eficiencia sumemos crecimiento. Al crecimiento sumemos respeto por el futuro. Al futuro sumemos compromiso. Al compromiso sumemos nuevos desafíos. A los nuevos desafíos sumemos nuevas soluciones. Sumemos energía. Colbún. Soluciones by Efficity. Colbún.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:47, Nicolás Vergara, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien. Deja bien. Cero preámbulo. Gloria Fagundes, Mariana Marusich, sí. ¿Cómo les va? Buenos días.
El tiempo,
sí. Bien. Sí. Buen día.
Buen día.
Yo me callo.
Yo también. Gloria Fagundes, por favor. 10%, cuarto retiro, el 10% presidenciable.
Sí, qué interesante como toda la discusión del cuarto retiro del 10% se ha transformado en un test, ¿no?, para los candidatos y el liderazgo que tienen sobre sus propias coaliciones, si los siguen o no los siguen. Echémosle la culpa de inmediato a Sebastián Sichel, ¿no?, quien tempranamente entró a este debate amenazando a sus partidarios, a sus candidatos, digamos, a los candidatos de Chile Podemos Más, con no apoyar sus campañas en caso de aprobar el proyecto. No le fue bien al candidato de Chile Vamos, 18. Y si sumamos a Pedro Velázquez, que también va en la lista parlamentaria de la derecha, se sumaron a la aprobación del proyecto. Y además generó escozor con otros candidatos que ya están marcando su preferencia por José Antonio Kast. De Gabriel Boric ni hablemos, porque se autoeliminó de inmediato al cambiar de opinión previo al debate. Había dicho que no le parecía el proyecto y después dijo ya, pero si le ponemos ciertas características podría ser, adelantándose a lo que probablemente habría sido un portazo de su coalición, donde ahí sí, muy mayoritariamente, se está aprobando el cuarto retiro. Y como todo llega a su tiempo, le toca ahora a Yasna Proboste, ¿no? Ella mantuvo harto secreto respecto de su postura, solo se develó en el debate presidencial cuando dijo que estaba a favor del cuarto retiro, y la verdad es que la tiene bien difícil la candidata del nuevo pacto social, ex nueva mayoría, bueno, sin el PC, ex Concertación más bien. Ahora, aunque yo les carga que uno les recuerde ese nombre. Pero ya tiene al menos tres senadores demócratas cristianos que han manifestado abiertamente su rechazo. Uno muy cercano a ella, que es Jorge Pizarro, muy, muy cercano a ella, de su círculo más pequeño.
¿Es tan cercano? Porque yo he escuchado tantas versiones al respecto.
No, él es parte de su círculo más íntimo. Él fue uno de los que promovió que ella fuera candidata presidencial, él fue uno de los interlocutores con el resto de los partidos para generar esa alternativa. Está Jimena Rincón, a quien Yasna Proboste arrebató la posibilidad de ser la candidata presidencial. Acuérdense que ella era la que había ganado las primarias. No tienen particularmente una relación estrecha para nada. Se supone que ya todo quedó en tabla rasa cuando le entregó la presidencia del Senado, ¿no? A Jimena Rincón, y ella quedó siendo la titular de esa Cámara Alta, y Yasna Proboste se retiró a su campaña, pero dejó una herida terrible, Carolina Goic, a quien se había comprometido la presidencia del Senado, y que también está en contra del cuarto retiro. Así que yo creo que ese es el voto más duro, por distintos motivos. Carolina Goic, una senadora bien seria, no suele cambiar de opinión por presiones públicas, no va a la reelección, no tiene nada que perder, si uno lo podría poner en esos términos.
Y también dicen el Correo de las Brujas que fue vetada por Yasna Proboste, por ser candidata a senadora por Santiago.
Imagínate, ya decir, ya súmale razones para mantener su posición. Y también la tiene compleja la senadora Proboste en el Partido Socialista, porque Carlos Montes, que ha sido un crítico, bueno, muy cercano a la campaña de Paula Narváez, él ha sido el primero que formuló serias críticas a la campaña de Yasna Proboste, diciendo que tenía que enmendar el rumbo, ¿no? En estos momentos en que no parece no prender su postulación. Carlos Montes ha tenido también, ha sido como una suerte de alter ego de la senadora Proboste en los temas de educación en la centroizquierda, es decir, también ahí tiene un voto difícil. José Miguel Insulza, que yo ya le veo algunas luces ahí de que podría matizar, ¿no?
Hay alguna...
Ya empezó a mostrar la pierna, puede
sí,
ser.
Sí.
Habló acá el martes. ¿Ah?
Sí, el martes. El martes, claro. Sí, mira, bueno, cómo está el proyecto, no, mira, pero podría, si tuviera... Pero, sí.
Ya, lo estoy oliendo ahí.
Sí, claro.
Juan Pablo Letelier.
Que ha estado bastante silencioso.
Isabel Allende también, que está... ¿También? Parece que hay un ruido.
Me golpeaste.
Hay un ruido, no se ha manifestado. Ella internamente ha manifestado que está un poco incómoda con este proyecto, y súmala a Ricardo Lagos Debe. La oposición tiene 24 senadores. Si los alineara a todos, aún así, si Yasna Proboste hiciera la magia y alineara a toda la oposición, aún así no están los votos necesarios para la aprobación del proyecto, que necesita 26. Por lo tanto, hay que mirar a la derecha, donde parece que ahí sí se está haciendo de mejor manera el trabajo de alinear a los senadores, pero hay una dupla muy interesante, que es la de Marcela Sabat y Manuel José Osandón, que además compiten en Santiago, en la metropolitana, nada más y nada menos, y que tienen sus dudas respecto del proyecto.
Es decir, en reflexión todavía, dicen. Claro.
Bueno, así se dice cuando uno no quiere todavía resolver cuál es.
Claro, lo que pasa, a ver, sería muy fácil para senadores de oposición votar en contra o abstenerse si saben que no va a haber ningún voto oficialista por la aprobación del cuarto retiro. Ahora se les pone muy cuesta arriba, entonces el efecto Sandón Sabat es doblemente fuerte.
Así es. Tenemos a Sichel reprobado, a Boric reprobado, y veremos ya a partir del miércoles, ¿no?, que empieza la discusión en la Comisión de Constitución del Senado, si Yasna Proboste hace la pega y logra alinear a sus senadores, al menos con su postura.
Te puedo tirar una cuña que no me pidas ni siquiera que te diga de dónde viene, pero tú vas a sospechar.
A ver.
Bueno, si el COTE vota a favor del cuarto retiro, que aprovecha el tiro de manifestar su apoyo por Yasna Proboste. Su respaldo ya no probó en la campaña presidencial.
Mira, podría especular.
Y es muy cercano, ¿eh? Vamos, Andón. Sí.
Vamos a ver lo que pasa entonces con este proyecto en la Cámara Alta. Propósito de proyecto, Mariana Marusic. El de ley corta de pensiones.
No, reforma tributaria. No, te equivoco.
No, es una reforma tributaria. Lo dijo Melero, esto es para financiarlo, no es una reforma tributaria. Bueno, sutil, hace poco rato también.
No, es una reforma tributaria. Es una reforma tributaria, es una reforma de parámetros, sí. Es un cambio de la matriz de vida del ser humano, sí. Porque la expectativa de vida la podemos regular por ley. No, un cambio. Perdona, Mariana.
Eso, a propósito de las exenciones, Mariana.
Sí, no, bueno, hubo dos cambios, o sea, se tramitó durante dos días esta semana, ayer y antes de ayer, el proyecto en la Comisión de Trabajo, y la Comisión de Trabajo en una tónica que ya habíamos visto antes, cuando se discutió la reforma previsional justamente, declaró admisible muchas indicaciones que el mismo secretario de la Comisión dijo que eran abiertamente inadmisibles, o sea, eran inconstitucionales, porque al final los parlamentarios no podían ingresar las indicaciones que ellos proponían, debido a que, por un lado, solo el Ejecutivo puede hacer cambios en materia de seguridad social, según lo establece la Constitución. Además, no pueden proponer cosas que irroguen gasto fiscal. Y por lo demás, si es que se proponen cosas que rogan gasto fiscal, tienen que estar debidamente financiadas. Entonces, por esos tres motivos eran inadmisibles. Sin embargo, los parlamentarios de oposición, con 7 votos a favor, lo declararon admisible todas las indicaciones, y eso llevó a que el proyecto, la verdad, sufriera cambios en todos, absolutamente todos los puntos de pensiones que propuso el gobierno. Y en exenciones se aprobaron un par, tal como las había propuesto el gobierno, y también hubo modificaciones. En pensiones, el corazón del gobierno se cambió, porque ellos proponían subir el pilar solidario, la cobertura, un 80%, y lo terminaron subiendo 85%. También cambiaron, no voy a detallar todas, pero por ejemplo, uno de los temas que yo sorpresivamente dije, oh, quedó igual, que era el único en pensiones que había quedado igual, que era la PBS, la Pensión no. Básica Solidaria. Ayer finalmente lo cambiaron también, porque antes de ayer no habían hecho cambios ahí, y ayer lo cambiaron, lo subieron a 210 mil pesos, desde los 179 mil pesos casi que proponía el gobierno, que es la línea de la pobreza. Y en temas de exenciones, también, claro, bueno, más allá de los temas del pilar solidario, la verdad también introdujeron muchos cambios que dicen relación con el sistema de pensiones como tal y a las AFP en sistema de pensiones como tal. Por ejemplo, acortaron las tablas de mortalidad a 85 años. Entonces, yo hablaba con gente y me decían, claro, ¿y cómo voy a financiar las pensiones después? Porque no quedó estipulado desde los 85 años en adelante qué va a pasar, o sea, de qué forma se van a financiar las pensiones. Entonces, esas son cosas que va a haber que ir arreglando a medida que se vaya tramitando el proyecto, probablemente. También en temas de AFP, dos cosas que preocupaban mucho a la industria, y también los expertos decían que no quedó bien, era el tema de que se eliminaban las mal llamadas comisiones fantasmas, que en realidad son comisiones por administración que pagan las AFP para, por ejemplo, para fondos de inversión o activos alternativos que te hacen rentar más los fondos de pensiones. Eso se eliminó. Entonces, ahí lo que dicen, bueno, si se elimina y lo pagan las AFP, la verdad es que en un año eso es el mismo valor que todas las utilidades que tienen las AFP, entonces no se puede esperar que no tengan ningún tipo de utilidades, porque no serían sostenibles, digamos. Y por otro lado, también se aprobó que tengan que pagar con cargo a su encaje la rentabilidad, o sea, si es que hay rentabilidades negativas en un promedio de 6 meses. Lo que también podría generar que tengan menores rentabilidades finalmente los fondos de pensiones, no, según dicen los expertos.
No solo eso, pues, o sea, lo que pasa es que una caída de un punto al fondo es 10 veces el encaje, o sea...
Sí, es impracticable, me decían a mí desde la AFP, y lo que decía gente del mercado es que finalmente lo que va a hacer es que las AFP también sean mucho más conservadoras en su forma de invertir, porque no, en vez de rentar el 4 o 5 promedio que rentan hoy, van a rentar 0.5, por ejemplo, para no tener rentabilidades negativas, porque finalmente es impracticable según cómo está hoy establecido el sistema de multifondos también. Uh-huh. Bueno, y muchos otros cambios en exenciones también hubo cambios, no incorporaron la renta presunta, pero dijeron que eso iban a verlo si lo ingresaban también como indicación en la Comisión de Hacienda, pero la Comisión de Hacienda suele ser mucho más en estos temas racional, digamos, porque no admite, al menos en cuando se tramitó la reforma previsional, la Comisión de Trabajo sí admitía indicaciones que el secretario decía que eran inadmisibles, pero la Comisión de Hacienda no las admitía. Entonces, veamos ahora cómo qué es lo que ocurre, y también en el Senado cómo va a terminar siendo ese proyecto.
En Hacienda está, a partir del lunes, ¿no? En la Comisión de Hacienda.
El lunes, sí, efectivamente, y ahí pasa a sal el martes.
Solo una reflexión chiquitita de que la ruptura de las reglas como se da en la discusión de este proyecto hace 2 años sería un escándalo. Ahora estamos tan acostumbrados quizás a escuchar que los parlamentarios hacen lo que quieren saltándose las reglas, que pasa así como que pasó nomás, pues. Es bien lamentable, ¿eh?
Hay elecciones en noviembre, ¿no?
Sí. Dicen.
parece.
Gloria Faúl de Mariana Marucci.
Ahora aquí, ¿sí?, se equivoca, me nadie entiende nada. O sea, si piensa que esto le entrega beneficio, bueno,
pero si es un peligro por la mala fe también pública sobre esa discusión.
Exactamente.
Gloria, Mariana, que tengan un buen fin de semana. Descansen.
Igual.
Sí, pueden, ¿eh?
Igual.
Cuídense. Nos vemos.
Nicolás.
Chao. Nos vemos. Chao. Yo me quedo, sí.
Por favor, quídese.
Gracias.
Ya viene José Miras, ahora ocupo los con las noticias acá en la 89.7. Por mi parte es todo. Hasta acá Dura en Punto.
¿Tú lo hablaste con Del Río, no?
No, voy a hablar ahora. Ah, ya, okay. Lo voy a hablar aquí a la salida. Que esté muy bien. Buenos días. Buenos días.
Se denomina agricultura ecológica aquella que produce alimentos orgánicos, protegiendo y optimizando los recursos naturales.